Familia, vamos a estar en Mateo 6 y vamos a terminar el capítulo 6 el día de hoy. Vamos a estar en el capítulo 6 desde el verso 25 y hasta el verso 34. Así de que por favor acompáñame. Y comenzamos, dice el verso 25. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida. ¿Qué han de comer o qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Familia, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la ambición, de la codicia. Y Jesús usó tres contrastes para mostrar la importancia de tener el corazón en el tesoro correcto. Él contrastó tesoros en los cielos contra tesoros en la tierra. Él contrastó el ojo bueno contra el ojo maligno. Él contrastó dos amos, hizo este contraste entre dos amos, y lo que dijo es que no puede servir a dos amos, porque dice, vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y si tú te fijaste, si yo te pregunto, ¿cuál es el tema principal en esta porción que acabamos de leer? ¿Qué dirías? ¿Cómo comienza allí? No te afanes. El tema central tiene que ver con el afán. Pero si tú te fijas, el versículo 25 comienza con una frase que es muy importante. Por tanto, les digo. Es decir, todo lo que hablamos la semana pasada está directamente relacionado con lo que estamos viendo el día de hoy. Y Jesús lo que está diciendo básicamente es que cuando tú y yo entendemos que nuestro corazón va a donde está aquello que valoramos, donde está el tesoro, dice, ahí va a estar tu corazón. Si nosotros como creyentes hemos entendido esto y hemos escogido los tesoros en el cielo, si nosotros hemos entendido la importancia de tener un ojo bueno, un ojo transparente, un ojo que sea leal al Señor, y si nosotros hemos decidido servir al Señor, la consecuencia natural, como dice Jesús, es que no debiéramos afanarnos. Ahora es interesante porque cuando tú lees del versículo 25 al 34, Jesús dice, versículo 25, no se afanen. Dice allí en el versículo 31, no se afanen. Dice allí en el versículo 34, así que no se afanen. Pregunta, ¿la manera en que está expresado esto está como una sugerencia? No, es un imperativo, es una orden. Jesús está diciendo no se afanen, no está diciendo procuren no afanarse, no está diciendo si puedes no te afanes, dice no te afanes. Básicamente Jesús está instruyéndonos para que nosotros podamos entender que el afán es un pecado. Es en contra de lo que Dios está ordenando. Jesús está diciendo, no lo hagas. Un pastor dice que el afán es un pecado, pero no solamente es un pecado, dice, es el pecado más improductivo que hay, porque no obtienes nada de eso. La mayoría de los pecados te dan algo a cambio. Este dice, no te da nada. Y Jesús está enfatizando la necesidad de que nosotros entendamos esto. Ahora, Jesús no solamente da la instrucción, Él no solamente dice, no te afanes. ¿Por qué? Pues porque sí. No, Jesús da las razones por las cuales tú y yo no debemos afanarnos. Y comienza, lo hace de diferentes maneras, pero el primer ejemplo que él hace, lo toma en el versículo 25, dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús lo primero que hace es que apunta al Dios como creador, y lo que está diciendo es, Dios te ha dado lo más valioso. Dios te ha dado un regalo grandísimo. Dios te ha dado algo que es superior a la comida y al vestido. Menciona dos cosas. Primero, dice ahí en el versículo 21, dice, ¿no es la vida más que el alimento? Y cuando piensas en términos de la vida, muchos domingos lo repetimos aquí. Cada día que tú te levantas es una razón para dar gracias a Dios, porque la vida es un don. La vida es un regalo de parte de Dios. Y es un acto de gracia. No es porque merezcamos vivir, es porque Dios nos extiende su gracia. Y Jesús toma este ejemplo y dice, piensa en esto, piensa en la vida. Piensa en la maravilla de la vida. De hecho, lo relaciona, dice que es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Piensa en esto, piensa en tu cuerpo. Piensa en la capacidad que tienes de pensar, de escuchar, de razonar en estas cosas que estamos hablando. En las posibilidades que tienes de moverte, de crear, de comunicarte. Todo esto es un regalo de parte de Dios. Y lo que Jesús hace es que usa un argumento de mayor a menor. Dice, Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado el cuerpo, ¿no te dará la comida y el vestido? Si te dio lo más importante, si te dio lo más grande, y no estamos hablando ahorita de la vida eterna, está hablando en términos naturales. Tú tienes la vida y tienes el cuerpo. Dios te lo dio, Él es el creador. Pero el creador no tendrá la capacidad de sostener lo que ha creado. El creador no tendrá esta capacidad para darte lo menos si ya te dio lo más. Y pensando en esto, si tú vas, por ejemplo, en el Salmo 139, hablando del cuerpo, cuando tú ves las palabras del salmista, vete al Salmo 139 y ponlo en NTV, por favor. En NTV, a partir del verso 13, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Y dice Jesús, si te ha dado el cuerpo, ¿no te va a dar con qué vestirlo? Ahora, si piensas en la vida, ahí mismo en el Salmo, en el verso 16 dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Así que si tú piensas en esta maravilla, cómo este Dios creador te ha dado estas cosas, Jesús dice, ¿te preocupas por qué ponerte encima? ¿Te preocupas por qué cosa vas a comer? Si Él te ha dado lo más grande, ¿no te va a dar las cosas menores? Ese es el primer argumento que usa Jesús aquí. Es básicamente, te ha dado la vida, te ha dado el cuerpo, ¿no te dará lo más pequeño? Ahora, estamos hablando otra vez, es importante que no perdamos de vista esto. Jesús no dice que comer no sea importante. Él en este mismo capítulo, si ustedes recuerdan, nos enseñó cómo debíamos pedir en la oración del Señor. Nos dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero otra vez estamos hablando de cuál es la prioridad. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que todos tenemos ambiciones. Yo les he dicho que todos los días nos levantamos por una razón, hay algo que nos mueve. Hay algo que nos mueve a estudiar, algo que nos lleva a trabajar, algo que nos lleva a esforzarnos. Lo que está diciendo Jesús, si tu ambición todos los días es qué te vas a comer y qué te vas a vestir, hay un problema. Porque cuando estamos enfocados en las cosas materiales, viene el afán. Ahora, cuando pensamos en el afán, no estamos hablando de no planear, también lo dijimos la semana pasada. Todos planeamos, y de hecho nos llama el Señor, la Biblia, nos habla de la diligencia en el trabajo, nos habla de prepararnos para el futuro. El problema con el afán es que en el afán usualmente estamos pensando en las cosas que pueden pasar. Y si me quedo sin trabajo, no me he quedado sin trabajo, tengo trabajo el día de hoy, pero estoy pensando en la posibilidad de que pase algo que no ha pasado. Por eso decimos que no es fructífero. ¿Y si me enfermo? ¿Y si tengo tal enfermedad? ¿Qué va a pasar? No ha pasado, pero estoy pensando en lo que pudiera pasar. Jesús se refiere a este afán de estar pensando en aquellas cosas que no han pasado y que atentan o afectan nuestra seguridad, porque nuestra seguridad está basada en la salud, en los bienes que tenemos, en la reputación y no en Dios. Aún como creyentes, suele pasar. Ahora, Jesús lo primero que dice entonces es, no les he dado lo más importante, no Dios les ha dado la vida, el cuerpo, como para que estén preocupados por qué comer y por qué vestirse. Pero si seguimos adelante, si regresas ahí, en el el versículo 26, Jesús usa otro ejemplo. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Nos acaba de decir que Él es el Creador. Pero el segundo argumento, la segunda razón, es que el Creador cuida de su creación. Les pongo ejemplos. Vean las aves. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han pasado y han visto en los árboles o ahí en los cables de la luz a las aves así mortificadas planeando, ¿cómo lo vamos a hacer para mañana? ¿Han visto alguna ave que está estresada así de, híjole, ¿de qué voy a vivir cuando me retiren? No. Las aves dice, mira, vean las aves y dice, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. Ahora, si tú has visto los salmos, si tú has visto en diferentes partes, si algo podemos ver acerca del Creador es que Él tiene cuidado de su creación. Acompáñame al Salmo 104 ahora. En el Salmo 104 vemos precisamente el cuidado del Creador en toda su creación. En NTV también póngalo, por favor. Fíjate lo que dice a partir del verso 10. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen su nido las aves, y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes, y las rocas forman un refugio para los damanes. Creaste la luna para que marcara las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Envía la oscuridad y se hace de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca de alimento que Dios les provee. Al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Si te das cuenta, algo importante: Dios es el creador y Dios es el sustentador. Pero si ves, dice que las fieras salen y acechan a sus presas. Las aves van y buscan su alimento. Tampoco es a las aves así como que, no, en las mañanas, échale. Salen y buscan. Y esto es importante porque decir que Dios es nuestro proveedor y que Él provee, que Él suple, no significa que tú y yo no vamos a trabajar. Significa que tú y yo, con los medios ordinarios que Dios provee, somos provistos de lo que necesitamos. Jesús dice, oren así, danos el pan de cada día, danoslo hoy, pero lo dice, vete a trabajar y el Señor va a proveer. Lo que vemos es un reflejo de lo que vemos también en la naturaleza. Y Jesús lo que está diciendo es, yo soy el Creador te ha dado la vida, el Creador te ha dado el cuerpo y el Creador tiene cuidado de su creación. Él cuida de los aves, mira las aves. Pero no solamente eso, dice allí, si regresas por favor, al versículo 26, dice, las aves no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ahora uso un argumento de menor a mayor. En el anterior, el versículo anterior dijo, les ha dado lo más importante, ¿no les va a dar lo más pequeño? Y ahora dice, mira la creación más pequeña, Dios la cuida, ¿no va a cuidar de ustedes que son sus hijos? ¿No van a cuidar del hombre que dice el Salmo 8 que lo puso por encima de toda la creación? Así que Jesús está diciendo, si ustedes pueden ver en la naturaleza que Dios se hace cargo de las aves, se va a hacer cargo de ustedes también. Pone otro ejemplo, en el verso 27 dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y básicamente lo que está diciendo, no te afanes porque no sirve de nada. Afanarse no sirve de nada. En Reina Valera dice, por mucho que te afanes, ¿quién puede añadir a su estatura? Lo que dicen los traductores nuevos, los eruditos, si lo pones en NTV, ok. No está hablando de estatura, está hablando de vida. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si algo nos enseña la práctica y las estadísticas, es que al revés, el afán quita vida. ¿Cuántos infartos, cuántas embolias, cuántas úlceras, cuántas gastritis? ¿Por qué? Por el afán. Y lo que está diciendo Jesús, no te afanes porque no sirve de nada, no es productivo. Nadie por afanarse tiene una mejor vida. Nadie por afanarse vive más tiempo. Todo lo contrario. Así que Jesús dice, no lo hagas. Ahora, verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Jesús no solamente invita a los discípulos a mirar a las aves. Los dos ejemplos me encantan. Yo les he dicho que me gustan mucho las flores y los pájaros. Jesús dice, mira las aves, pero también mira el campo, mira las flores. Ahora, acuérdate, ¿Jesús está en dónde? Está en la montaña, está en el monte, cerca del mar de Galilea. Posiblemente mientras está allí, están sentados ahí en el césped, las flores están alrededor y dicen, vean cómo no se preocupan por tejer, no tienen que ir al Ross, no tienen que preocuparse por la marca, no. Dice, ni siquiera Salomón, el rey, con toda su riqueza, con todo su esplendor, se vistió como uno de estos lirios del campo. Ahora, nuevamente usa el mismo argumento de menos a más, de menor a mayor. Dice, y si, dice en el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Ahora imagínate, están ahí los discípulos, son los que han seguido a Jesús, y Jesús de repente les dice, si lo hace con el zacate y con las flores, ¿no lo va a hacer con ustedes, hombres de poca fe? ¿Sabes? Es interesante porque Jesús está hablando con discípulos, pero en el corazón de los hombres tenemos esta tendencia a buscar estas cosas. Hemos hablado que aún en la iglesia, aún como creyentes, tenemos estos deseos, porque vivimos en un mundo que promueve esto. ¿Qué es lo que anuncian en la televisión? ¿Qué es lo que anuncian en internet? Mayormente te están diciendo qué ropa comprarte, te están diciendo qué cosas comer, ¿no? Y hay personas que buscan una dieta y es una dieta especial y compran productos orgánicos y productos light, ya sabes, ¿no? Y tratan de mantenerse en lo último de la dieta, en lo último de la moda, y sabes que al final de cuentas todos vamos a morir. Jesús dice, mira, el zacate, el pasto, un día es, al otro día está en el horno, y Dios lo cuida de esta manera. Ahora, no lo va a hacer con ustedes. Sin embargo, decía, esta es la tendencia. De hecho, cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta, él habla de estas cosas cuando menciona ese trío. Si recuerdas, primera de Juan, déjame ver, primera de Juan, capítulo 2, sí, verso 16. Desde el verso 15, cuando dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero esa es la realidad. Y es triste decir ahorita porque a veces en la iglesia de repente tiene las mismas preocupaciones que la gente que no va a la iglesia. He platicado con amigos y hace, en el 2018 me estaba tomando un café con uno de ellos, su papá es pastor, y platicando acerca de cómo veíamos ciertos aspectos en la iglesia. Yo le digo, la iglesia tiene un problema cuando lo que ofrece a la gente que va a la iglesia son las mismas cosas que la gente que no va a la iglesia desea. Es decir, si aquí tú vienes a la iglesia para escuchar que Dios te va a dar un carro, una casa, mejor ropa, un mejor trabajo, no te estoy diciendo nada diferente que cualquier conferencista o motivador que no sea cristiano. ¿Sí me explico? Sin embargo, a veces en la iglesia es tan persistente esta predicación, es tan enfatizado el asunto de las posesiones, cuando vemos que Jesús está diciendo lo contrario. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes no se deben de mover por este mismo sistema de valores. Ustedes no deben de tener estas mismas ambiciones que los paganos. De hecho, ahorita lo voy a decir. Cuando ustedes viven para estas cosas, están viviendo como gente que no conoce a Dios, prácticamente. Y ese es el punto. Jesús les dice allí, por eso en el versículo 30, si la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Y la palabra que usa para poca fe es oligopistos, y básicamente significa una fe defectuosa, es el sentido que quiere dar. No es que no tengan fe en cantidad, es que tienen una fe que está mal enfocada. No están confiando plenamente en Dios. Y quiero que pienses en esto. Cuando tú y yo nos estresamos, ahora, yo me afano, no te voy a mentir. No voy a decir yo nunca, no, yo siempre estoy pensando en el reino y en su justicia. No, pero cuando tú y yo hacemos esto, por eso Jesús le dice hombres de poca fe, hombres con una fe defectuosa, yo me afano o porque no creo que Dios va a cumplir lo que dice, porque Él dice, yo me voy a hacer cargo. O no creo que Dios pueda cumplir, o no creo que Dios vaya a cumplir su palabra, o no creo que pueda cumplir su palabra, o no creo que quiera cumplir su palabra. Es decir, o no es bueno o no es poderoso, ¿sí? O no tiene la capacidad para hacerlo o no tiene el deseo para hacerlo. Y Jesús dice, cuando tú estás afanado, a pesar de que ves que Dios tiene cuidado de todas estas cosas, están mostrando una fe defectuosa, porque no estás creyendo lo que Dios dice. Por eso, nuevamente, en el verso 31 dice, no se afanen, no se afanen. Ya vimos, nos ha dado lo más importante, cuida la creación, pero la tercera razón dice allí, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. La tercera razón para que no te afanes es que Dios conoce tus necesidades. Y cuando lo haces, cuando estás afanado por esto, dice, esto es lo que hacen los gentiles. Es la manera en que vive alguien que no conoce a Dios. La palabra que usa es etné, que significa literalmente naciones. Y el sentido es todos aquellos que no forman parte de esta ciudadanía o de este reino que Jesús está predicando. Entonces dice, no te afanes por qué vas a comer, qué vas a beber o con qué te vas a vestir, porque eso es lo que buscan, eso es lo que están codiciando aquellos que no conocen a Dios. Tú no lo hagas así. No debe ser el centro de tu motivación. Decíamos en la semana pasada que cuando Jesús decía, no se hagan tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra son pasajeros, son corruptibles, cuesta mucho trabajo mantenerlos, los puedes perder. Y perder lo que tienes causa afán. Sea estatus, sea una cuenta de bancos, sean posesiones, otra vez, todas estas cosas se pueden convertir en ídolos que nos dan seguridad, que nos dan paz, que nos dan sentido. Porque cuando yo hablaba ahorita de las ambiciones, las cosas que nos mueven son los que nos dan sentido en la vida. Los griegos hablaban de el bien superior, el bien mayor, estaban buscando siempre el bien mayor. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Jesús dice, a los gentiles, aquellos que no tienen un Dios, esto es lo que los mueve. Tener una reputación, tener una casa, tener un carro, tener una cuenta bancaria, traer ropa de moda, y muchas personas tienen su identidad en eso. ¿Cuál es la razón para comprar un carro de superlujo? Te hace sentir mejor. ¿Cuál es la razón para traer la ropa de marca? Te hace sentir mejor, te da valor. Ahora, si tienes un carro y el Señor te lo ha concedido, ¡qué bueno! Pero como creyentes, es una buena pregunta para nosotros. ¿Cuál es la motivación que perseguimos con lo que hacemos? Y ahorita te voy a decir por qué. Jesús les dice, ¿sabes? Cuando tú estás buscando estas cosas, prácticamente te estás comportando como un gentil. Que en cierto sentido es lo que hacen los animales, ¿no? Los animales no aspiran a una posición, los animales se mueven por la comida, por la bebida, por dormir. Básicamente se trata de un cuerpo, un ser biológico, no tiene ambiciones espirituales, no tiene ambiciones, vamos a decir, intelectuales. Jesús dice, enfocarse solo en estas cosas y moverte por ellas, básicamente te pone en el lugar de un gentil, de un pagano. Ahora, lo que hace Jesús a partir del verso 33 es reorientarnos. Y dice, ok, Dios te ha dado lo más grande, te va a dar lo pequeño. Dios como creador cuida su creación. Dios conoce tus necesidades. Él sabe todo lo que necesitas. Y ahora lo que nos dice es, ¿cuál debe ser tu ambición? ¿Cuál debe ser el centro? Dice en el verso 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Ahora, la palabra ambición usualmente la asociamos con algo malo, pero la ambición en sí no es mala si está enfocada en lo correcto. Querer más de Dios no es malo en ninguna manera. Yo te decía que cuando nosotros centramos nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros anhelos solamente en las cosas materiales que nos van a dar a nosotros algo, lo que estamos haciendo es que, ¿cuál es el centro de nuestra vida al final? Yo voy a buscar el dinero, pero ¿por qué busco el dinero? Porque yo me voy a sentir seguro. Ahora me voy a hacer fashionista, yo voy a perseguir estar a la moda siempre. ¿Por qué lo hago? Porque al final yo me voy a sentir bien, o voy a decir, mira, este vato qué machín se viste. Si yo me enfoco solamente en la comida, es porque al final yo voy a estar satisfecho. ¿Quién es el centro de mi vida? Yo. Y no importa si mis ambiciones son pequeñas. No, es que yo lo único que quiero es tener la seguridad para el día de mañana. Simplemente que tener lo necesario. Sigo siendo yo. ¿Pero qué es lo que dice Jesús? Busca primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Hermanos, como cristianos podemos venir aquí, y yo te decía hace rato, y quitar a Dios del centro y poner al hombre y decir, somos cristianos para que Dios nos dé todo lo que necesitamos, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que cuando nosotros nos hagamos cristianos vamos a tener el poder para decretar y pedir y declamar y que se haga lo que yo quiero. Pero lo que dice Jesús es que el reino de los cielos tiene que estar como el centro de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa buscar el reino de los cielos? Básicamente, dar la gloria a Dios. Básicamente, llevar este mensaje de que hay buenas noticias, un Dios que ama, que ofrece perdón y salvación a los que se arrepienten, pero no lo hacemos como un medio para obtener algo nosotros. Cuando nosotros hablamos de misiones o hablamos de evangelismo, estamos hablando de la necesidad de que personas que no están dando gloria a Dios lo glorifiquen. Buscar el reino empieza con nosotros, con nuestra vida. Buscar el reino significa que en mi vida personal voy a buscar dar gloria a Dios en mi trabajo, en mi declaración de impuestos, en mi casa, en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos, y luego en mi ambiente, vamos a decir, extendiéndome a mi ambiente cercano, con mis vecinos, con mi familia, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, y me voy hasta el último de la tierra. Pero buscar el reino comienza conmigo y comienza con esta ambición de que Dios reciba la gloria que merece, de que su salvación, su bondad y su gracia sean manifestadas. Ahora déjame decirte algo. Cuando tú ambicionas a Dios, no hay ambición pequeña. Tú no puedes decir, quiero que Dios sea glorificado un poquito nada más. No, tú quieres que Dios reciba toda la gloria. Cuando se trata de ti, tú puedes decir, yo nada más, no quiero ser rico, yo nada más quiero tener seguridad pues para cuando me retire, ¿sí me explico? Pero cuando estamos ambicionando al reino de Dios, es en grande. Queremos que sea glorificado, queremos que Él reciba toda la adoración, queremos que su justicia sea manifiesta a todos. Y por eso dice Jesús, busquen primeramente el reino de Dios, que es esto que implica, que mencionaba ahorita, que es ese reinado del Señor, esa acción de Dios en nuestra vida se vaya extendiendo a otras personas, a otros creyentes. Pero también, dice Jesús, y su justicia. Y cuando dice su justicia, básicamente está hablando de que tú y yo cumplamos el propósito cuando Jesús dice que nosotros somos luz y sal de la tierra. Que otros aún no creyentes puedan ver en nosotros la justicia de Dios. Que nosotros a través de nuestra vida y nuestra interacción con ellos, otros puedan desear, puedan anhelar y puedan ver la bondad de Dios aun cuando no sean parte de la iglesia, aun cuando no sean creyentes. Dice, anhelen esto. Cuando ustedes se enfocan en esto, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las que queda hablar. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Con qué te vas a vestir? Cuando nuestro corazón está en el tesoro correcto, estas cosas, dice, van a venir. Ahora, no significa que no va a haber escasez. No significa que no va a haber momentos difíciles. Lo que dice ahí es que tú y yo podemos mantener esta confianza sin afanarnos. Fíjate, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, verso 6. Si lo puedes poner en NTV, por favor, mejor. Filipenses 4, 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Básicamente, Reina Valera dice, por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones. Ahora pon, por favor, Primera de Pedro 5, 7. En NTV también. Primera de Pedro, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿en dónde? En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tus manos y mis manos no pueden con las ansiedades, no pueden con las preocupaciones, pero sus manos sí. Y dice, tráiganlas. Ustedes no pueden, pero yo sí puedo. Dice, lleven, pongan en sus manos toda ansiedad y toda preocupación, no solamente porque puede, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y finalmente, verso 34 dice, así que, en conclusión, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si lo pones en NTV, por favor. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. No estés pensando lo que va a pasar mañana. Ahora sí que, como dice el himno, un día a la vez. No te preocupes por mañana. Hoy tienes cosas que atender. Mañana vendrán sus propias preocupaciones. Así que, familia, la idea es que tú y yo podamos poner al Señor en el centro de nuestra vida, que Él sea nuestra ambición primera. Y otra vez, no significa que no planees, que no ahorres, que no busques seguridad, pero si vivimos solamente para estas cosas, otra vez, estamos viviendo como alguien que no conoce al Señor. ¿Okay? Nos ponemos de pie, vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra. Señor, el mensaje es muy claro. No debemos afanarnos porque eso muestra una fe deficiente, una fe que no está creyendo o que no está honrando tu carácter y tu poder, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces es muy difícil no hacerlo. Perdónanos, Señor, porque cuando nos centramos en nosotros mismos, vamos a estar preocupados por estas cosas. Señor, que podamos llevar todos los afanes, toda nuestra ansiedad, como dice en tu palabra, delante de ti, que podamos depositarla en tus manos. No solamente porque tú eres poderoso, Señor, para sostenerlas. Señor, tú nos amas y tú tienes cuidado de nosotros, que podamos descansar en esa seguridad, en la confianza de que tú eres bueno, de que tú eres nuestro Padre. Si nos has concedido la vida y el cuerpo, tú nos vas a dar todo lo que necesitamos. De hecho, tu palabra dice que si nos has dado a tu Hijo unigénito, ¿cómo no nos vas a dar también junto con Él todas las cosas que necesitamos? Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, por esta confianza que podemos tener en ti, y gracias, Señor, también por la paciencia que nos tienes. porque tú nos conoces y a pesar de ello tú nos sigues amando. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.